Vamos a ponernos en pie y cantar sonreír del rostro iluminado para poder estirarnos, porque tengo la impresión de que todos están igual que yo, un poquito cantados. Sonreír del rostro iluminado.
Hacia los jóvenes con un importante
importante tema que muy pocos se animan a abordar con la transparencia, claridad y altura con que usted lo hace. Esperamos que los lectores puedan enriquecerse, así como nosotros lo hemos sido en su revisión. Auguramos el mejor de los éxitos en la distribución de este libro en el territorio de la División Interamericana y ojalá más allá de sus fronteras. Los saluda
el pastor, doctor. Un libro serio, un libro profundo, un libro importante que se puede llevar con toda confianza porque trata el tema verdaderamente sólido. Entonces,
ya tratando el tema de este libro, yo le voy a explicar un poquito lo que es el libro, ojalá lo tuvieran y un día lo conocen. Pero hay un error de la humanidad, y eso es que hablar del sexo los pone nerviosos a muchos. Sí, ¿cómo? Cuando alguien habla del sexo, algunas personas no van, tímidas, temerosas, penadas. A los padres les resulta difícil dar educación sexual a sus hijos. Algunos esposos no hablan de sus problemas, deseos y preferencias sexuales entre ellos. Silencio. Tienen relaciones sexuales, pero no hablan sobre eso. Aunque a veces sufren y no son felices. Eso es error. Pero el sexo es una función sagrada y natural de la condición humana creada por Dios. La Biblia habla con naturalidad del sexo, completamente natural. Por ejemplo, miren lo que dice ahí. Deberán cortarse ustedes la carne de vuestro prepucio, y eso servirá como señal del pacto que hay entre ustedes y yo. Pregunta, ¿por qué se hace la circuncisión en el miembro viril del varón? ¿Por qué? Tremendo. Dios mandó que la circuncisión se hiciera en el miembro viril del hombre. La circuncisión es el equivalente del bautismo en el Antiguo Testamento. Fue primero la circuncisión, luego después se sustituyó por el bautismo, señal del pacto sagrado y solemne en el pez, en el miembro viril. La cosa tan santa y tan sagrada, ahí lo puso Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, porque es el centro como de la condición humana, el centro de lo esencial del ser humano, el centro de la vida, muy importante eso, mucho significado, más fuerte de lo que les puedo decir en este momento y que sé, pero mucho más de lo que yo no sé, seguramente tiene más significado de lo que yo les puedo explicar. El matrimonio, por ejemplo, ilustra la relación especial que hay entre Dios y su pueblo. Dice, porque tu Creador te tomará por esposa. Interesante, es cierto. Su nombre es Señor Todopoderoso, tu libertador es el Dios Santo, Israel es Dios de toda la tierra. Eso es un significativo. Dios es, se hace llamar, se identifica, se muestra como el esposo. ¿Por qué? La relación entre el esposo y la esposa es afectiva, es humana, es social, pero es en forma específica, profunda y especial, es sexual. Es sexual. La relación entre el esposo y la esposa. Importante eso. Miren, Karl Barth, el famoso teólogo suizo, muy importante. Miren lo que dice allí, al comentar a Génesis 1:27, donde dice, a imagen de Dios lo creó, un autor que se llama, a ver, Louis Smith, en este libro que se llama Sex for Christians, página 31, escribió eso. Si alguno me corrige la traducción, pues le agradecería, pero la traducción dice, cuando escuché por primera vez que Karl Barth dice, al interpretar el Génesis, que nuestra sexualidad es la semejanza de Dios en nosotros, se me hizo difícil tomarlo en serio, dice Louis Smith. Hermanos, este teólogo dice que aquello en que somos semejantes a Dios es la sexualidad. Importante, sexo es sumamente importante. El autor y los editores de este libro, dice el libro ahí, ahora quiero decirles algo con respecto al título de este libro. Un título verdaderamente impactante, sexo.
yo le había sugerido otro. La comisión de 10 personas trabajó durante toda una mañana, mucha discusión, y terminaron poniendo sexo con amor, no hay nada mejor. No me gustó el título a mí. Y a otros los impacta, los molesta, pero han encontrado una cosa que le impacta tanto a la gente, sacuden la cara y luego lo estudian y es un título que vende. Porque la gente quiere saber de qué se trata. Es un libro que ha tenido un tremendo impacto. Se han vendido miles, miles se han vendido en poco tiempo. Es un libro muy bonito eso, ¿no? ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo conocen?
Sí.
Así lo conocen. Hecho con mucha arte, muy bien hecho. Por ejemplo, es el libro, nomás como ilustración, El placer sexual, ordenado por Dios. El problema del sexo, sabemos eso, Satanás lo permitió. Por un lado, somos tan santos que no somos libres ni espontáneos en la relación sexual. ¿Sí? Hay personas que fueron educadas por sus padres, especialmente señoritas, pero también varones, de una familia tan aséptica, tan pura, tan limpia, tan santificada, tan en que el sexo se considera nada. Por tanto, las señoritas se casan y no pueden tener relaciones sexuales con su esposo, creen que eso es sucio, que eso es feo, que eso es malo, que no es bueno nada. Eso es por la santidad. Pero el otro lado, tan degradado, que el sexo se pone en el comercio, en la pornografía, mejor no hablamos de eso, yo he hablado mucho al respecto. El pecado sexual a veces nos parece más grave que los demás pecados. Hacemos una lista de pecados. Nos parece más grave. Más grave que otros, pero no es más grave que otros. Más grave en el sentido de que sus consecuencias son más graves. Pero no porque sea moralmente más grave. El pecado es igual, todo. ¿Sí? Pero nosotros, a una persona que ha cometido un pecado sexual, lo vemos más mal que a uno que es orgulloso y mentiroso. Mucho más, pero Dios lo ve igual. Ahora, miren esto. Trata el libro eso, pero no con la profundidad ni la amplitud que le voy a mencionar. Miren ustedes. Los roles femenino y masculino en el trabajo, en el matrimonio y en el hogar son diferentes. Hoy en día la pareja y la sociedad están aceptando otros modelos de unión, otras formas de asociación del hombre y la mujer. Hoy ya el mundo cambió, ustedes saben. El matrimonio gay, matrimonio homosexual, hombres y hombres, mujeres y mujeres, increíble. Aprobado ya en muchos países, otros que van para allá. Increíble, increíble, de veras, hasta hablar de eso es como ofensivo, ¿no es cierto? Hay un debilitamiento de la certeza de la identidad sexual, de la identidad de género, de la identidad moral. Un debilitamiento muy grave que ha ocurrido en la humanidad, como si estuviéramos viviendo una inflación de la sexualidad, un calentamiento sexual global, dice el libro, la página 11. Estamos viendo, miren lo que está pasando. Observen, evaluación del hombre en esta generación, en este tiempo. ¿Está el hombre viviendo su estado de carencia en la actualidad, actual sociedad cambiante? Buena pregunta. El clima en el mundo indica que estamos viviendo una época de pérdida de la virilidad. ¿Cuál es el papel actual del hombre en el siglo XXI, donde la sociedad cuestiona su masculinidad? Está degradándose, devaluándose el estatus del hombre de verdad. Ya no es hombre, tan hombre ahora como era. La sociedad mutante, el hombre frente a la pérdida del privilegio de su potestad. Miren, el papel actual del hombre en la sociedad se ha transformado en un fenómeno social por causa de la nueva transmisión del apellido. Esto amenaza con perder los privilegios que tenía hasta hoy de ser el jefe de la familia o pater familias, según venía sucediendo desde el derecho romano. Desde el derecho romano dice ahí, yo creo que desde que Dios creó a la humanidad, Dios puso al hombre como cabeza de familia en una situación desafortunada. Al principio era desigual, ese liderazgo era diferente. Cuando vino el pecado, Dios decidió poner al hombre en un papel de liderazgo en la familia. perfección, porque se necesita un liderazgo. Dios decidió hacer eso. El hombre abusó de eso, hace tantas también, pero de todas maneras era eso el papel. Pero la sociedad actual ha cambiado completamente, completamente. Hoy el hombre está perdiendo su estatus de pater family o families. Lo está perdiendo. ¿Sabe por qué? Miren, en Francia, desde hace un año, los recién nacidos dejan de heredar obligatoriamente el apellido paterno. Y ahora pueden llevar el de la madre, el del padre o ambos en uno u otro sentido. ¿Qué le parece? Entonces, el hombre ha ido perdiendo poco a poco, su estatus. Poco a poco ha venido devaluándose. Poco a poco ha venido perdiendo su virilidad, su papel, su hombría, menos hombre. El movimiento feminista, como dice el libro que escribí, quiso hacer a la mujer igual al hombre. Pero el hombre y la mujer no pueden ser iguales porque son diferentes física, mental y espiritualmente, en la misma estructura de su ser. Y entonces, cuando se igualan, no se eleva la mujer al nivel del hombre, sino que ambos descienden a un nivel inferior para ser igual. En Francia, por ejemplo, ahora los hijos no tienen por qué llevar el apellido del padre, ahora pueden llevar el apellido de la madre. O sea, haciendo un lado al hombre. Y eso va a llevar al mundo a una crisis de identidad sexual, a una época de confusión moral, a una época de crisis en la cual el hombre y la mujer van a entrar en una crisis. Y como leí, no sé dónde fue que oí, que hace ayer, anteayer oí que, por ejemplo, en China, por ejemplo, el gobierno decidió que solamente podían tener las familias un hijo. Y entonces, cuando nace el niño, cuando va a nacer, le dan el certificado. Cuando se casan, el día que se casan, le dan el certificado. Va a tener solamente un hijo. Tiene que decidir si va a ser hombre o si va a ser mujer. Y entonces, por razones que ustedes quieran, muchas familias han decidido que querían tener un varoncito. Y las muchachas, las niñas, muertas. O sea, abortaron, pues. Abortaron. Conclusión hoy en China. Hay una desproporción increíble de hombre, una escasez increíble de mujer. Dios, en su sabiduría infinita, mantiene el equilibrio, nace una proporción más o menos de hombres y mujeres. Porque cuando ocurre un desequilibrio, cuando hay muchos hombres y pocas mujeres, entonces ocurre un problema tremendo. Una mujer puede tener tres o cuatro hombres, porque necesitan los hombres. Y cuando hay muchas mujeres, ¿cómo se dice? Muchas mujeres y pocos hombres. Entonces, lo contrario. Es una cosa horrible. ¿Qué va a pasar en China? El mundo, hermano, va a una crisis moral espantosa por causa de esta manipulación. Primero en esos países donde se ha controlado el nacimiento, entonces en esos países va a entrar una confusión horripilante de corrupción moral. Y por causa de el clima del mundo en el cual se ha ido perdiendo la virilidad, la hombría, el estatus del varón, entonces ahora el hombre, aunque exista, no vale porque puede ser sustituido fácilmente. La renta de vientres, la compra y venta de óvulos y de esperma, hace al hombre inútil. Hay mercado. Entonces, todos nosotros debemos saber que vamos hacia una época. Y yo les digo esto porque este libro tiene una función. Urge leer libros de estos en el hogar, en la casa, en la familia, para que los niños tengan una visión un poquito, porque ya ahora, como vamos a ver más adelantito, están perdiendo la nueva sociología, la nueva filosofía. Hoy sociólogos y filósofos se preguntan cada vez más, ¿qué representa ser un hombre para vivir su identidad masculina diferente a la de su abuelo? Porque la identidad masculina de los hombres de hoy es diferente a la de sus abuelitos. Muy diferente. ¿Qué bases establece en su virilidad cuando se confunde ante la mujer cada día más y más, hasta la relación conyugal se invierte cuando las dominadas mujeres de ayer se convierten en las dominadoras de hoy? Entonces entramos. la crisis. ¿Qué es ser hombre ahora? Ahí están los sociólogos, ahí están los filósofos tratando de inventar una nueva definición, tratando de ver qué es el hombre en esta época. Otro punto, revolución. En el siglo XIX prevaleció la revolución industrial. En el siglo XX prevaleció la revolución femenina. En el siglo XXI prevalecerá la revolución de la caída del hombre. Es la pregunta. La revolución de la caída del hombre. Miren, no sé si adelante el tema, pero una pareja va delante de mí, yo lo digo. Lleva un niño en medio. Uno de los dos le lleva de la mano derecha, el otro de los digo así, con la mano izquierda. Niño en medio. Los dos igualitos, los dos con cabello largo, los dos con arete, los dos con short, los dos con chanclas, los dos. No se puede saber si son dos hombres, si son dos mujeres o si su hombre es una mujer. Y ese niño, ¿qué modelo va a tener? Entonces no va a hacer nada, entonces va a ser bisexual. Porque ahora ser hombre y ser mujer es casi igual y por lo tanto hay que ser los dos. Como los nuevos metrosexuales, ¿saben ustedes eso? ¿Han podido hablar de los metrosexuales? Los nuevos hombres de hoy del siglo XXI se llaman metrosexuales, es decir, hombres que son, no voy a decir que dije esto, pero yo voy a decir, Ricky Martin es un metrosexual latino, Rafa Márquez, el delantero mexicano, y varios otros, David Beckham, de allá del Arsenal, del Real Madrid, metrosexuales, hombres muy preocupados por su físico, se liman las uñas, la pintan, mucho cuidado con sus pies, su ropa, días, se cuidan más que una mujer, son muy finos. En cuanto a su identidad sexual, pues realmente no hay que preocuparse mucho porque nadie sabe, aunque se sospeche. Y pero son realmente dice que ellos son el propio objeto de su admiración, el propio objeto de sus deseos, ellos mismos. Por supuesto, dicen que Ricky Martin dijo una vez que es bisexual, yo no sé, pero eso está pasando ahora. El nuevo hombre ya no es como los que yo espero haber entrado todavía en esa clase. Hombre. Entonces, nosotros tenemos una misión: ayudar a la familia, llevando libros que tengan estos estudios, que aliente a que el hombre sea lo que Dios quiere que sea. Hombre con una misión, la mujer que sea lo que Dios sea, una mujer con una misión. ¿Ve? Ahora, miren. Este movimiento que emancipó a la mujer terminó afectando los cimientos de la masculinidad, que trajo como consecuencia la separación de la pareja. Y en menos de 50 años se extinguieron las identidades sociales de ambos géneros, que estaban bien diferenciados y resguardaban el sello del matrimonio con todos sus preceptos. ¿Qué les parece? Las identidades perdidas. No está muy preciso. Ya no hay hombres, parece. Aquellos que tienen 20 años hoy, herederos de una generación mutante futura porque fueron criados por mujeres más independientes y viriles, y en cambio por hombres más débiles y afeminados por ser más allegados a la sensibilidad de la mujer, ¿qué van a encontrar? No van a tener identidad. Los que tienen 20 años hoy han sido criados por mujeres independientes, mujeres liberadas y hombres sometidos, afeminados, dominados, rebajados por el medio social. Pues desde el momento que empiezan a usar arete, cabello largo, como que comienza a perderse algo, como que algo anda mal. Y luego ahora, por eso es que ha tenido tanto éxito el orgullo gay, ¿no es cierto? Mira, qué cosa tan increíble. Y el matrimonio homosexual y todo eso, ¿por qué? Porque los hombres han ido perdiendo su estatus. Ahí, los que tienen menos de 20 años, quieren saber qué hacer en el futuro. Crisis. La feminización del hombre trajo aparejada la carencia de tiempo y afectos, la afinidad del deseo y el sufrimiento peligroso de la legalidad desrespetada. Legalidad desrespetada por sus hijos, por lo cual se explica la violencia juvenil y la falta de amor filial en el seno familiar. No hay respeto, no hay autoridad, no hay modelo, no hay nada. No hay afecto, no hay amor. Todo se viene abajo. Crisis. Ser hombre hoy se improvisa. Porque la verdad ya no saben exactamente qué es ser hombre. ¿Por qué? Las crisis matrimoniales se deben a la vida privada plagada de trampas, engaños y paradojas circunstanciales en cada pareja por falta de diálogo, confianza, afinidad y afectividad en la relación íntima o de aquellas exigencias femeninas que superan al hombre y que serán acrecentadas en el futuro. Exigencias femeninas que superan al hombre. No puede suplir, no puede satisfacer, no puede. Entonces queda devaluado, queda disminuido. Eso es una crisis que la humanidad va a afrontar dramáticamente en el cercano futuro. Hoy, el modelo sexual del siglo XXI es antediluviano y escatológico. Antediluviano, como dijo nuestro Señor, como fue en los días del diluvio. Se casaban, se daban en casamiento, comían y bebían, que es una forma de decir una confusión sexual. Porque casarse y darse en casamiento es una forma de decir que hay todo lo que había antes del diluvio. El que podía agarrar a esta mujer la agarraba, el que le podía quitar al otro lo quitaba. Había una cosa horrorosa que había ahí. Dios se arrepintió de la pecado. Esto vamos a enseñar antes del diluvio. Pero es escatológico también, porque si, como en los días de Noé, así será qué cosa. La venida del Hijo de Dios. Así va a ser. Como antes del diluvio, así va a ser. Y necesitamos catalizadores, educadores, necesitamos libros por lo menos, y modelos. Como dijo el pastor, hay que ser, ¿sí? ¿Verdad? Y la gente se va a asombrar, la gente va a sorprender a los miembros, a los clientes, la responsabilidad, el compromiso, la dedicación, la definición clarita. Este es el proctor y no se puede poner en duda. Ah, entonces ser proctor es digno, es grande, vale la pena, es maravilloso. Yo también quisiera ser. Eso va a ocurrir. Hombre, hay que ser. Hay que ser. Los hijos hay que enseñarles que sean hombres definidos, hermano. Hay que enseñarles eso. Y hay que enseñarle a la gente que enseña a sus hijos a ser hombres. En nuestra iglesia ya corre el riesgo que entre un varón a este por acá. Todas esas señales, todo lo unisex que se mencionaba no sé cuándo aquí unos días, ¿cómo ha hecho mal? Pero es signo de los tiempos, señal de los tiempos. Otro, desorientado, confundido, liberado, soltero, separado o en pareja, gay, bisexual o heterosexual, el hombre moderno que perdió los privilegios de hombre fuerte está condenado a buscar su nuevo perfil entre el desmoronamiento de su autoridad y los escombros del posfeminismo. Se deduce que de esa imprevisión, cuanto más quiere entender el nuevo modelo de mujer, más se confunde. La mujer liberada por el feminismo. Y ahora que ya pasó el feminismo, como dice, post-feminismo, el hombre no entiende a la mujer. La mujer no entiende al hombre. Él anda en busca de su nuevo perfil. Porque a veces está desorientado, otra vez es confundido, otra vez es liberado, otra vez soltero, otra vez casado, separado, divorciado, dejado, y luego gay, bisexual, homosexual. Todo eso está terrible situación moral en el mundo. Entonces, nosotros debemos saber que hay una crisis. ¿Cuántos han visto ese programa? Everybody Loves Raymond. ¿Cuántos han visto? No me digan que no. Claro, todos. ¿Qué no es un programa para reírse del hombre? ¿No es un programa para reírse del padre? No, Raymond es el tonto del cual todos se ríen y el único que queda mal siempre. Y el héroe ahí que hace risa es un programa dedicado a devaluar, a degradar, a desvirtuar el valor del hombre. Y esto yo ya lo he visto ese programa, pero no mucho, porque curiosamente yo no veo televisión. Ahora que llegamos allá a Texas, sí pusimos cable, pero no podemos ver, no vemos mucho, casi nada, no vemos. De hecho, no veo ni las noticias. Lo que sí vemos son películas, para que no crean que somos asépticos y que no vemos nada, vemos películas. Pero nosotros las debemos comprar, las películas. Mi esposa y yo comprar, tenemos, tal vez, pues sí, 300 películas que hemos comprado nosotros. Menos, ¿cuándo creen? ¿No? Pero yo sé que se separan. Pero no es porque soy muy listo que yo sé esto que le estoy diciendo. No, por eso, que yo sé lo que le estoy diciendo. ¿Qué es ese programa? Porque yo oí un análisis que hizo el pastor Doug Bacharo, es el de Amazing Fact. Un análisis de Raymond, Everybody Loves Raymond. Un análisis donde el objetivo del programa de evaluar, desgradar la imagen paterna. Raymond es el tonto del cual todos se ríen. Se ríe de él como su esposa, su mamá, su papá, su suegro, todos se ríen. Él es el tonto. Entonces, ¿dónde vamos? O sea, una crisis. Ya estamos, por supuesto. Pero para que sea escatológica, apocalíptica de verdad, es hacia dónde vamos. Y quién sabe, no será muy pronto, porque ¿hacia dónde vamos? Por eso, como dije, la patología sexual del milenio, consumidor de pornografía, bárbaro, salvaje, y la sexodependencia. 12, uno de cada 12 hombres son sexodependientes, según dicen algunos. Sexodependientes en muchas formas. Consumidores de pornografía, masturbadores consuetudinarios y, por supuesto, affairs, o sea, enredos con mujeres. Una cosa horrible que está pasando. Y luego, el modelo divino de la sexualidad es el tema del libro Sexo como amor, no hay nada mejor. Representa lo que debe ser. Mucho más que sexo. Bueno, aquí no quisiera yo tardar, porque eso ya lo sabe usted. La sexualidad, ¿qué es? Mucho más que sexo. El conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas, propias de cada sexo. Cualidad característica de los elementos reproductores masculinos y femeninos. Mucho más que lo que es diccionario. Diferencia entre sexo y sexualidad. Sexo relacionado con los órganos genitales, los órganos sexuales y el uso que se hace de ellos. El sexo está relacionado con todos los impulsos, deseos y sentimientos que conducen al acto sexual. Eso es sexo. Pero la sexualidad está integrada en la misma textura de todo nuestro ser. La sexualidad se refiere a lo que somos, no a lo que hacemos. La sexualidad incluye el sexo, pero va más allá. Nuestra sexualidad penetra prácticamente todas las dimensiones de nuestra vida. La sexualidad abarca todos los aspectos de la persona humana en una unidad de cuerpo y alma. La sexualidad es la imagen. Es difícil definir, porque se dice que la sexualidad es el centro de nuestro ser, es difícil de definir porque se esparce sobre todos los niveles de nuestra existencia. Es difícil captar el significado de sexualidad en la red del lenguaje. La sexualidad está entretejida en todo lo que somos como criaturas en este mundo. Pregunta, ¿le agrada a Dios el sexo? ¿Se siente Jesús complacido con incansables urgencias, fantasías, irracional ansiedad por el sexo? Una buena pregunta. Pero hay una misión un poquito más. Algunos cristianos creen que la sexualidad es la concupiscencia de la carne. Creen que la sexualidad es la mayor amenaza a nuestra vida espiritual. Muchos cristianos creen que uno no puede amar a Dios y al sexo al mismo tiempo. Muchos creen que Adán y Eva no podían caminar con Dios durante el día en el Edén y tener relaciones sexuales en la noche o durante el día en algún lugar del huerto.
piensa que eso no se puede hacer. ¿Cómo? Relaciones sexuales en la pureza del Edén, y tan apasionado y profundo y deleitoso y placentero como es el sexo en la pureza del Edén, ¿a quién le piensa que no? Sin embargo, así es. Por supuesto que era. Porque Dios los hizo a ellos seres sexuales con todos sus órganos para ejercer una sexualidad, y les puso todos los elementos para que fuera placentero, deleitoso, atractivo, y les puso una capacidad para discernir qué hacer, qué no hacer, con cuánta frecuencia hacer. Todos los equilibrios que tiene un ser perfecto lo tenían ellos, porque el sexo es primeramente espiritual, luego intelectual y moral, y después físico. El primer órgano sexual más importante es el cerebro, y de ahí vienen todos los demás. Por lo tanto, los animales que no tienen espíritu ni razón, entonces Dios no les dio libertad sexual, les puso el instinto que se encelan, como se dice, cada cierto tiempo, y ahí hacen locura y media, un mes, 15 días, se acaba. Nadie se acuerda, ni un perro se acuerda, ninguna perra durante 11 días. Ninguno. Pero al hombre, a la mujer, Dios le dio qué cosa: espíritu, juicio, razón, y le dio libertad sexual para que la ejercieran de acuerdo a su naturaleza, de acuerdo a su propia, dice, personalidad, de acuerdo a su propia naturaleza física, mental y espiritual, cada uno en particular. Y es cuando se ejerce como Dios quiere que se ejerce el sexo. ¿Tenían relaciones sexuales a Adán y Eva en el Edén, sí o no? Y eran calladitas y muy prudentes, muy ocultitas y limitadas. Ay, esto no, porque mal. ¿Tenían eso ahí?
No.
Claro que no. Dios puso su cuerpo. La belleza de Eva era sexualmente atractiva para Adán. Por eso la hizo Dios como la hizo. Sexualmente atractiva para él. Por eso la hizo como la hizo. Si no, la hubiera hecho como un pescado, dice. Pero la hizo bella. Así como ahora el hombre se siente atraído por la mujer, igualito en ese tiempo. La única diferencia es que ahora está contaminado porque comemos mal, porque bebemos mal, porque hay intemperancia en el mundo, está corrompido y está desbocado todo eso, pero es atractivo. Dios lo puso, es divino eso. Miren, el hombre y la mujer se atraen el uno al otro con una fuerza tremenda hasta que llegan a ser de nuevo una sola carne en la unión de sus cuerpos. El hombre y la mujer no son dos sino uno. No fueron hechos completos. La palabra Adán no se le dio a Adán y a Eva se le dio a Eva. No, señor, los dos se llamaron Adán. Y la unidad no es un hombre y una mujer. La unidad bíblica es una pareja. La unidad bíblica, teológicamente, no es Adán una unidad, Eva otra unidad, no. Los dos, la pareja, forman la unidad. Por eso es que el hombre deja a su padre y su madre bíblicamente, se une a su mujer para que pueda llegar a ser una sola carne. Eso es, tiene mucho significado, muy profundo, muy grande todo eso. Por ejemplo, el sello del matrimonio. ¿Cuándo se casa una persona? A ver, ¿cuándo se casa una persona? ¿Cuando el juez dice lo declaro marido y mujer, entonces se casa una persona? No. Cuando el pastor dice, por tanto yo lo declaro a hombre, marido y mujer, lo que Dios no juntó, no lo separaron, ¿ahí se casa? No. No se casa. ¿Cuándo se casa? Se casan cuando se unen sexualmente. Cuando llegan a consumar todo el acuerdo mental, espiritual, físico, todo eso que llega a la persona humana, dos se unen, una sola carne, entonces quedan casados. Porque si se casaron por el juez, pero no se consumó el matrimonio porque no tuvieron relaciones sexuales, ¿hay matrimonio o no hay matrimonio? No hay matrimonio. no se divorcian, se nulifican porque no existió el amor. ¿O no? ¿Es importante el sexo? Hermanos, es sumamente importante porque es el sello del matrimonio. Y el pastor no nos casa, hermanos. El pastor no nos casa. El pastor es un representante de la iglesia que por las costumbres que hemos establecido testifica el pacto que hicieron los dos y pide que Dios los bendiga. Eso es lo único que puede hacer, no los casa. Ellos serán mutuamente responsables y se llega a consumar el matrimonio cuando se unan sexualmente. Por eso es que si fueron casados por la iglesia pero no pudieron tener relaciones sexuales, por lo que haya sido, nulo, no hubo matrimonio, no existió. Ella no es casada, él no es casado, no puede casar con quien quiere. No son divorciados, no hubo matrimonio. ¿Comprenden, mis hermanos? Entonces, es importante, por eso este tipo de libros, que no trae todo esto, por supuesto, porque el libro es para jóvenes, pero trae principios para ayudar a darse cuenta del valor, la importancia que tiene. Esto es teológico, bastante profundo, pero la importancia que tiene es grande y nosotros debemos difundir esto para ayudar a la humanidad. Un corporator dijo, esa fotografía no debiera estar en este libro. No, yo no puse esa fotografía. Pero hubo un grupo de personas que revisaron la diagramación, yo no puse eso. Pero sí lo menciono en el libro, el David de Miguel Ángel. Lo pusieron ahí, a nadie le parece mal, excepto yo. A él, por. No sé a ustedes cómo les parece. A mí no me parece mal. Dios inventó el sexo. ¿O no? Claro, hay un libro que se llama God Invented Sex. Y pastor, yo no sabía que en Sudamérica lo habían dicho, o habían traducido el libro de este Charlie Sheen, que se llama God Invented Sex en inglés, y lo tradujeron, lo publicaron en español, se llama Dios Inventó el Sexo. No sabía eso. Finalmente lo supe antes de escribir el libro y lo cito ahí. Dios inventó el sexo. Él lo inventó. Dios hizo a Adán y Eva con todos sus órganos de la reproducción. Obra maestra de la ingeniería divina, los órganos de la reproducción del hombre, los órganos genitales de la mujer están hechos de tal manera que se adaptan perfectamente para su función. Perfectamente. Nadie lo hubiera hecho mejor que eso. Perfectamente planificado para la función que Dios les asignó al unirse sexualmente. Es maravilloso, en cualquier posición, cualquier forma, se puede realizar perfectamente ese acto. Y luego Dios creó a Adán y Eva con la necesidad física, mental y espiritual de tener relaciones sexuales al menos cada 48 horas. ¿Saben por qué? Ahora les digo por qué. Porque la vesícula seminal, las vesículas seminales se llenan, según he oído por ahí decir, y lo repito, pero por supuesto los médicos tal vez sepan más y probablemente no sea exacto, se llena cada 48 horas. ¿Y cuánto se llenan las vesículas seminales? Excitan una red de nervios que hay alrededor de las vesículas seminales y el hombre inmediatamente comienza a pensar en el sexo. Inmediatamente le entran deseos, porque la vida debe seguir su ciclo. Esas vesículas llenas deben vaciarse, porque Dios hizo que nunca se detuviera la producción de espermatozoides. Nunca debes vaciarla para que siga llenándose. Y entonces tiene que vaciarse. Y mientras no se vacía, está la idea, el deseo, el impulso. Y eso, como escribió ahí entre paréntesis, un problema para los jóvenes solteros cristianos, especialmente los varones. Las mujeres tienen otra circunstancia, otra forma de reaccionar y ejercer su sexualidad. Me refiero a los varones que tienen el asunto de esterilización que pongo. ¡Qué tremendo problema! Si
para los 12, 13 años, 14, 15, algunos ya son sexualmente despiertos, ya producen suficientes, pero ya se llena la vesícula. Entonces, y no se puede casar, está mucho tiempo el cuerpo que no está preparado. Hay un desfase curioso ahí, muy difícil, muy, muy raro, muy extraño. ¿Cómo controlar? ¿Qué hacer? Ahora, el cerebro es el mayor órgano sexual, la irresistible atracción que sienten los hombres hacia las mujeres y la que sienten ellas hacia los varones. Tienen pues una base orgánica, física y mental, cuyo centro está en el cerebro, sería, por ello lo entendemos. Entonces, miren ustedes, la vida está asegurada, la vida, por mandato divino. Cuando Dios creó a la tierra, le dio un mandato. El mandato fue fructificar, multiplicarlos y llenar la tierra. Ese fue el mandato. ¿Cuándo los creó? Tener muchos hijos, muchas hijas, llenar la tierra completamente. ¿Saben por qué? Ahora escuchen. Porque dice el Ellen White en el libro que se llama La Gracia, Maravillosa Gracia de Dios, página 344. Dice que Dios tenía el propósito de llenar el vacío que había quedado en el cielo por la caída de una tercera parte de los ángeles, llenarlo con los hijos de Adán y Eva. De modo que Adán y Eva en el Edén debían tener muchos hijos puros, perfectos y santos como los ángeles, para que ocuparan los lugares que quedaron vacíos cuando cayeron una tercera parte de los ángeles. Esa era la misión de ellos. Ese fue el trabajo que Dios les dio: multiplicarlos, fructificar y llenar la tierra. ¿Qué les parece? Y cada 48 horas, mínimo, cada 48 horas, viene el impulso, el deseo de tener relaciones sexuales. Hay suficiente provisión de espermatozoides y de óvulos. Parece que el promedio de óvulos, espermatozoides que hay en una eyaculación de un hombre son 200 millones de espermatozoides. Y de todos ellos, solo uno sirve para fecundar el óvulo. ¡Qué desperdicio!, dirá usted. No, lo que Dios quiso es que hubiera abundancia de provisión para que la vida estuviera asegurada. Porque, no sé la exactitud, del doctor seguramente lo sabe, cuando hay un cierto nivel de espermatozoides, digamos 65 millones para abajo, aunque tenga 59 millones de espermatozoides, de una inclusión que no puede embarazar a su mujer y es estéril.
Pues es que los espermatozoides compiten también.
Sí.
Tienen un movimiento,
sí.
Entonces, los espermatozoides que están deformes, que tienen problemas o algo, se van quedando atrás, y los que están más en mejores condiciones van avanzando, y finalmente el que avanza más rápido es el que llega primero, y ya cuando llega primero, pues los demás ya no pueden entrar.
Sí, es una cosa maravillosa. No, pero eso está escrito en el libro, esa carrera de la vida. La carrera de la vida, que todos los espermatozoides se arrancan unos cuantos minutos después de que llegaron a la vagina. Y ya se acomodan, toman aliento y se forman, y ahora sí todos vamos a la carrera nadando para llegar a fecundar el óvulo que salió por la trompa de Falopio del ovario de la mujer y va dirigiéndose hacia el útero. Y entonces llegan ahí, llegan trabajando. Pero es una carrera muy difícil, llena de obstáculos, y muchos se quedan. Finalmente llegan muchos, pero llega el primero que llegue y fecunde el óvulo, los demás llegan y se traen a la pared, ya no pueden. El primero que llegó es el único. Es maravilloso. ¿Por qué? Sencillamente Dios quería asegurar la vida. Asegurar. Un manzano, un árbol de manzana, ¿sabe cuántas flores produce un manzano?
en la primavera, el que no ha visto un manzano florido, cubierto completamente blanco, blanco, de, no ha visto mucho en la vida, le falta ver el espectro. Un manzano lleno de flores, bello, bonito. 10.000 flores produce. 10.000 flores produce, mínimo. 10.000 flores. Pero luego algunas se caen, otras no se fecundan porque no le llegó ninguna abeja con polen. Otros, las manzanitas se quitan, otros, muchas cosas pasan. Finalmente el manzano da muchas manzanas. Entonces viene el dueño del árbol y le corta la manzanita más chiquita, deja solamente 100 manzanas. Y el árbol finalmente puede dar 80 manzanas al final. ¡Oh, qué producción tan grande! Pero había 10.000 flores. Vino abundante, provisión total. ¿Cuántos óvulos hay en la mujer? En potencia hay 500.000. Cada mes se madura uno, pierde. Si no se fecundó, pues se pierde la menstruación. Cada otro mes se madura otro. Ahí va. Si hay una circunstancia ideal, se fecundó uno de ellos. Y las mujeres ahora tienen 2 hijos, 3 hijos, ya creen mucho en nuestro tiempo. Y todo lo demás, cada mes se pierde. Abundancia de vida. Durante la época fértil de la mujer se pierden óvulos constantemente y otros nunca se desarrollan porque quedan solamente en potencia. Pero hermanos, abundancia de vida, Dios puso esa vida abundante. Ahora, el cuerpo es muy importante, pero yo quisiera aquí decir algo. Quisiera decir algo. Por lo cual, los animo a que vendan este libro. Necesita la gente este libro. Necesita la gente este libro para educar a sus hijos, para que sepan. Por ejemplo, el hombre tiene deseos sexuales activos. Se despierta cada cierto tiempo. Ese deseo automáticamente puesto por Dios. Cuando se llena la vesícula seminal, entonces el cerebro, hay nervios que inmediatamente reaccionan, se excitan y empiezan a pensar hasta que se vacía. Se tranquiliza por 48 horas. Lo vuelve otra vez. A veces algunas mujeres no comprenden el deseo fuerte sexual del hombre. Algunas esposas no entienden por qué. Es por eso. Así es. En cambio, la mujer, sus deseos son diferentes. Están ahí. Pero, por supuesto, no debo hablar de esto, excepto de oídas, como he oído y con muchas reservas, mucha prudencia, madurez objetiva. Parece que su deseo depende más del hombre que de ella. Cuando el hombre de verdad la excita, entonces mental, emocionalmente despierta. Si no, puede estar atento, pero Dios, para que no hubiera confusión, para que no hubiera error, para que la mujer no estuviera dependiente totalmente, le dio a la mujer un órgano del deseo. Y es lo que dice 1 Corintios 7:3. Tanto el esposo como la esposa deben cumplir con los deberes propios del matrimonio. En otra versión dice que el hombre debe cumplir el deber conyugal. Y algunos piensan que el deber conyugal es traer, pues, el pan de cada día, ¿no es cierto? Traer, pues, algo para la comida, para el gasto de la casa. No es eso. El deber conyugal del hombre es satisfacer sexualmente a su mujer. Si él no la satisface sexualmente, ella no se satisface. Porque depende del amor, de la madurez, de la sabiduría, de la habilidad de él para tener satisfacción sexual. Muchos hombres no satisfacen a su mujer. Muchas mujeres adventistas no tienen satisfacción sexual. Hay estudios que no
casita pobre, el esposo y la esposa de cuenta en esta cama, y el hijo aquí, y aquí en este lado de los otros hijos, y atrás otros hijitos ahí rodeados. ¡Qué expansión, qué libertad, qué privacidad van a tener para expresarse su amor y verse mutuamente y estimular! No hay eso. Esa es la causa. Si fueran más inteligentes, si eso supieran, oh, de madera, de palo, de palma, de lámina, de cualquier cosa, hacer cuartitos chiquitos y meter a sus hijitos ahí, ellos aquí, para poder satisfacerse mutuamente y cumplir lo que dice ahí. Cada esposo debe cumplir el deber conyugal y cada esposa debe cumplir el deber conyugal. El hombre satisfacer sexualmente a su mujer y la mujer satisfacer sexualmente a su marido. Es deber. El hombre que descuida a su mujer la hace sufrir. Y como ella tiene un órgano específico para la sexualidad, entonces si él no la satisface, muchas mujeres se masturban. Y el cual se requiere ayudar a la humanidad para que sepan estas cosas. De esa manera, el matrimonio se mejora. La mujer debe tener todas las condiciones para satisfacer sexualmente a su esposo. Todas las condiciones. Desde salud hasta descanso. Una mujer agotada, una mujer exhausta, que cae en la cama y se duerme, no puede satisfacer sexualmente a su esposo. Y ella no se puede satisfacer. Tiene que haber equilibrio en el trabajo, en todo, acostarse temprano. Los matrimonios que están viendo televisión hasta las 11 de la noche, se van a levantar a las 5 y media de la mañana, no te voy a pedir a trabajar, son necios. Están conspirando contra su propio matrimonio, contra su propia vida, contra su propio trabajo. 9:30. 10 de la noche es la hora máxima para allá. 9 de la noche. 10 de la noche. Marisa Rubín. Está descansada. Para poder satisfacer mutuamente. Bueno, pero nadie me levanta el papel, nadie me dice nada, yo sigo, pero el pastor le toca hablar y un minuto. Bueno, ya. Hermanos, el libro tiene muchas enseñanzas. Hay mucha necesidad de un libro. Mucha necesidad de un libro. Este libro ya está traducido al inglés. Ya está traducido al francés. Se va a traducir también. Mucha necesidad para que la humanidad reciba enseñanza, reciba luz, reciba conocimiento de esto tan grave que es el centro de la vida. Está dañando a la humanidad. Dentro y fuera de la iglesia hay grandes problemas por causa de no saber primero, luego no ejercer sabiamente la sexualidad en el matrimonio y en la vida en general. Hermanos, que Dios los bendiga. Puede haberle